Cofrades en COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes, bienvenidos a Cofrades en COPE. En este miércoles ya 11 de febrero, estamos a tan solo un par de semanas de que comience ya el tiempo más bonito. Se quite esa pre, que se le llama ahora, y verdaderamente llegue lo que todos esperamos, que es la cuaresma, y que llegará en un miércoles de ceniza, en un miércoles de Cofrades en COPE, que seguramente sonará así.
Esperemos que no, Nacho. Buenas tardes. Yo espero que no, ¿no?
No lo sé, pero es ya tradicional que todos los miércoles de Cofrades en COPE llueva. Desde luego vamos a acabar con toda la sequía habida y por haber, porque tenemos a nuestros compañeros empapaditos. ¿O no, Pablo?
Sí, es que tiene que ser así. Fran sale a la calle y evidentemente él tiene que estar preparado para este tipo de lluvia que está recibiendo, porque lo que suena es el agua cayendo encima de Fran.
Fran,
cuéntame.
¿Este agua es tuya?
Esa voz mía, fíjate que es curioso, que es que yo venía muerto de calor diciendo, bueno, llego, dejo el paraguas allí, dejo el chaquetón y todo, y voy a salir a la calle y me avisa Alejandro Martínez de que está cayendo la del Tigre. Y digo, ah, pues muy bien.
Después, parece que después era, se pone malo y preguntamos el por qué, ¿sabes?
Claro, viene una semana y tres malos.
Ya ves, lamentamos la recaída ahora.
No, por Dios, ¿no?
Esperemos que no.
Que empiezan los ensayos en breve ya. Esta semana estamos ya empezando ensayos y estamos medio malos todos.
Bueno, hace una semana...
Yo estoy despegando para Roma.
Hace una semana esto era la sala de urgencia del Juan Ramos Jiménez.
Yo creo que estaban más sanos allí que aquí. Madre mía.
La radio Hortosillo, Pablo.
Todos teníamos algo.
Era la radio Hortosillo.
Bueno, y Alejandro Martínez también lo tenemos por aquí. También se estará mojando, espero. Que esté en la calle ya. A ver, sí, Alejandro, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo estoy en la calle un poco más resguardado, pero sí es cierto que, bueno, que esto ya está siendo costumbre, ¿no? Miércoles Cofrades en COPE y vuelve a llover. Es impresionante, ¿no?
Como diría Diego Toledo, tiene bajío, como el cartel de Jaén.
Sí, igual. Somos barreres.
Bueno, que sean todos los miércoles que llueva menos uno, que es el santo. Hoy, ¿qué escuchamos? A ver.
Alejandro, pues cuéntanos, ¿qué escuchamos hoy? A ver.
Hoy escuchamos una canción... Uf. Un poco más moderna, que a lo mejor no te gusta, Nacho, pero se llama Bad Trip, de Mora.
Tiene esta carita triste el nombre.
Así el título de la canción.
Bad Trip, y esto te lo pones tú cuando vas a la cañanía o cuando vuelves.
No, cuando vuelvo, porque para ir a la cañanía me pongo marcha de Semana Santa.
Hombre, claro.
Pero aparte, ¿en qué momento escuchas tú esto si tú estás todo el día escuchando marcha?
También es verdad.
Temazo, ¿eh?
Sí.
Mira.
Es muy cofrado.
El del Horcadillo, bien. Bueno, Nacho, hoy, sí, que lo sepa todo el mundo, que hoy inauguramos nueva sección en el programa.
¿Cuál?
Que se llama El Cofrade de las Tentaciones.
Y hay muchos candidatos, ¿eh?
Y hay muchas imágenes.
Hay imágenes para ti y para los chicos que están fuera, tienen imágenes también. ¿Sí? Así que, bueno, va a haber imágenes para uno solo. Y lo vamos a contar aquí en directo.
Madre.
Prepárense.
Bueno, pues hay imágenes y después las vamos a contar. Pero ahora, como siempre, nos vamos con los titulares.
El Liceo tocará tras la Virgen del Prado el próximo Viernes de Dolores.
La Hermandad de Nuestra Señora del Prado ha llegado a un acuerdo con la banda del Liceo Municipal de la Música de Moguer para acompañar a su dolorosa el próximo Viernes de Dolores. La banda moguereña viene a sustituir a la banda de Nuestra Señora del Rosario de Sanlúcar la Mayor, que había acompañado en los últimos años.
Primer encuentro de hermandades de los arciprestazgos de la Sierra de Huelva.
El sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana en la Iglesia del Carmen de Aracena tendrá lugar un nuevo encuentro de hermandades de los previstos, sí, en la programación pastoral del presente curso desde la Delegación de Hermandades y Cofradías, Santuarios y Piedad Popular de nuestra diócesis, al que han sido convocadas conjuntamente todas las hermandades de penitencia y de gloria de los pueblos que albergan dichos arciprestazgos.
nace Destino Rocío, el Camino de Santiago Andaluz.
La Fundación Destino Rocío presenta lo que se ha venido a llamar el Camino de Santiago Andaluz. 8 rutas que atravesarán Andalucía y posicionará a la región dentro del turismo activo del interior. Busca la cohesión territorial, desarrollo sostenible de zonas despobladas, accesibilidad, mejoras medioambientales, impulso tecnológico y promoción exterior, además de acrecentar la devoción a la Santísima Virgen del Rocío, patrona de Almonte.
El viernes se presenta el cartel del Via Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva acogerá la presentación del cartel anunciador del Via Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva a las 8:30, obra de Elías Rodríguez Picón. El Via Crucis tendrá lugar el próximo lunes 6 de marzo, con la imagen del Santísimo Cristo de la Redención, de la Hermandad de la Redención, por la feligresía de Cristo Sacerdote.
La restauración de la humildad se decidirá este jueves en Cabildo.
Los hermanos de la Hermandad de la Victoria están convocados este jueves 9 a Cabildo en la parroquia del Sagrado Corazón. Estos deberán aprobar la restauración de nuestro Padre Jesús de la Humildad y de San Juan Evangelista, unos trabajos que, de aprobarse, realizará Enrique Gutiérrez Carrasquilla a las 8:15 en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda.
Pues estos son los titulares, todo lo que vamos a hablar en este programa de Cofrades en COPE hoy, a falta de 7 miércoles para la Semana Santa.
Y aunque la tarde esté así, nosotros somos fieles a nuestra cita y siempre nos vamos a la calle. Llueve, vente, truene. Nos gusta contar lo que pasa en directo y hacerlo desde el sitio con los protagonistas, ¿o no, Alejandro Martínez?
Pues sí, porque aunque llueva, nos encontramos con el hermano mayor de la hermandad de El Silencio, en este caso de Nuestra Señora de la Soledad, Pepe Prieto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que muy contento porque hoy ya la hermandad ha anunciado de que vuelve la Virgen.
Por supuesto, un momento que llevábamos esperando un tiempo. Sabíamos que los trabajos de restauración de la imagen tenían un tiempo y un camino, pero ese camino ha llegado a su fin y por fin ya el viernes la tenemos en veneración.
Ha sido pues unos meses pues complicados porque al final no estaba la Virgen con vosotros, pero sabíais que bueno, este día iba a llegar.
Sí, además que teníamos claro que estaba en buenas manos, porque Ana la considero una profesional enorme y con ella con quien mejor podía estar.
El viernes se abrirán las puertas de la parroquia de la Purísima Concepción y habrá también pues veneración extraordinaria, ¿no?
Sí, en horario de apertura del templo, desde las 8:30 creo que abre, hasta las 1:15, y luego desde las 6 hasta las 8:30, viernes y sábado.
Y el sábado también se celebrará una misa en acción de gracias por ese regreso de la Virgen, ¿no?
Exactamente. Estuvimos hablando con el párroco de la Concepción, nuestro director espiritual, y nos comentó que sí, que había que hacer una misa en acción de gracias y una bendición de la imagen a su regreso.
Había muchas ganas y, bueno, ahora te pregunto personalmente.
Alejandro, un segundito.
Sí, dime.
Un segundito, porque enseguida vamos a volver a la Soledad, pero tenemos una persona al teléfono y vamos a volver contigo en un segundito y nos sigue contando, porque además vamos a entrar más en la materia de esta restauración. Pero suena de fondo, para mí, una de las marchas que más define una imagen, que es Amargura de la Concepción, en un año especial, no, más que especial.
Más que especial.
Histórico, ¿verdad, Iván?
Sí, porque estamos camino de esa coronación de la Virgen de la Amargura que se va a celebrar en el mes de junio y va a tener un anuncio muy especial con un pregón, con una exaltación y que va a dar una persona de Huelva que ya ha dado el pregón de la Semana Santa de nuestra ciudad y que la Hermandad del Nazareno ha elegido para que sea el pregonero de esa coronación. Y es...
Y que además su padre, Iván, fue fundador de esta casa, de Radio Popular, hoy COPE, y que es una auténtica persona recordada en nuestra tierra y que hizo mucho por Huelva y por toda su provincia, como lo está haciendo también su hijo, en este caso desde Madrid, pero que nos enorgullece mucho contar con él y que sea un embajador de nuestra tierra. Manuel Marín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Orgulloso yo de estar con vosotros.
Bueno, imagino que este tipo de llamadas a uno cuanto menos le sorprende, pero también es una alegría que se acuerden de él en su casa, ¿no?
Hombre, naturalmente, ¿no? Y más todavía una hermandad como el Nazareno, que tiene una enorme vinculación familiar, tanto por mi padre como por mi mujer y mis hijos, ya que todos son hermanos, nuestra vinculación familiar con el Nazareno y muy en particular además también con, con la amargura, con la titular mariana de la hermandad, es muy grande. Y entonces el orgullo, la satisfacción, el privilegio de recibir esta llamada, pues te llena de desafío por un lado, de reto por un lado, pero también de una enorme emoción, claro que sí.
Imagino que sorpresa además también, como decía antes, porque me decías tú que tú después del pregón de Semana Santa de Huelva ya como que creías que ya había hecho
todo. Había acabado, ¿no?
Y fíjate.
Bueno, hombre, si revelas conversaciones, tenemos un problema. Sí, es cierto que, en fin, yo no me he prodigado mucho en pronunciar pregones. La verdad es que hasta hace unos años, hasta 2017, pues fui pronunciando algunos, y desde luego para mí fue trascendental. Uno, cuando me llamaron para pronunciar el pregón de San Sebastián, patrón de Huelva, y a renglón seguido, pues pronunciar el de Semana Santa, que era algo que no me había esperado, que fue un motivo de orgullo y de satisfacción tremendo, brutal, porque nunca me había planteado nada por el estilo, y porque, bueno, mi padre es verdad que lo había pronunciado en dos ocasiones. Y desde luego ese tipo de cosas, esa especie de percepción o de sensación de que Huelva cuenta contigo, de que la Semana Santa de Huelva cuenta contigo, es muy especial y es muy importante, sobre todo estando lejos, porque vivo desde pequeño en Madrid, ¿no? Y aunque yo me he vinculado mucho a la Semana Santa de Huelva, lo cierto es que se hace difícil que alguien pueda pensar, que un consejo de cofradías pueda pensar en ti para esa labor, ¿no? Ahora lo hace el nazareno, lo hace en una ocasión muy especial, histórica, tremendamente relevante y como un hito para una hermandad que está en lo más alto de su historia y con un grupo de hermanos extraordinario, fantástico, con un cuerpo de hermandad verdaderamente digno de elogio y con una labor social y de caridad que realiza que es encomiable. No te puedo decir otra cosa más que la satisfacción que tengo es enorme. Sé que lo repito, pero para mí es un orgullo que se acuerden de mí y también por mi familia, ¿no? Por mi mujer y por mis hijos, que lo sienten y lo viven a la amargura de una manera muy especial en su corazón todos los días del año.
Y que además es único, porque nadie más podrá dar un pregón de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura, ¿no? Y eso, bueno, ese tipo de retos, cuanto menos, pues son apasionantes. Y no sé si ya te has imaginado algo de cómo puede ser ese pregón.
Tú añades tensión también, encima, de la que tengo, que tenemos todos con el día a día, tú añades presión. Pues mira, te doy mi palabra. No he pensado nada, absolutamente nada, por un motivo muy sencillo. Esto se va a producir en el mes de junio. Yo quiero llegar a Semana Santa, quiero llegar a Huelva, quiero mirar a los ojos a la amargura, quiero verla en su palio, quiero verla detrás de su candelería, quiero verla con ese manto excepcional que tiene, quiero verla con sus maniguetas, con sus hermanos, con sus costaleros, y será ella la que me diga lo que quiere que yo diga, porque desde luego ahora mismo no me lo he planteado. Será ella la que con la mirada me lo diga. Estoy convencido y no. Y te doy mi palabra, Nacho, no es una respuesta retórica. Muchas veces este tipo de exaltación, este tipo de pregones, tienen que estar basadas en la exacerbación de un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento, probablemente las cosas que te pellizcan el alma, probablemente las puedas ver en una pequeña chicotea, las puedas ver en un relevo, las puedas ver en unos priostes montando el paso, las puedas ver en los floristas dando los últimos retoques y detalles, ¿no? Muchas veces en los pequeños detalles están las grandes cosas que deben nutrir un peón.
Pues estamos encantados de que seas el pregonero de la coronación canónica de la Virgen de la Amargura y también que vaya todo muy bien en tu hermandad de los Estudiantes de Madrid, en esta cuaresma que empieza ya y la que también tienes bastante trabajo. Así que nada, que vaya todo muy bien.
Muy amable, Nacho. Un saludo para todos y mi agradecimiento de verdad para toda la Huelva cofrade. Un abrazo fuerte.
Y nos vamos de nuevo hasta la Concepción, Alejandro.
Que me encuentro todavía aquí con Pepe, con el hermano mayor. Te preguntaba antes, Pepe, personalmente, ¿qué esperas de ese día?
Hombre, yo lo que más espero es la vuelta a la normalidad. La vuelta a... Yo soy una persona que pasa casi a diario por la Concepción, entro por una puerta y salgo por la otra, y espero verla de nuevo allí, que me escuche, agradeciéndole, rezándole todos los días. Y esa vuelta a la normalidad es la que espero y la que anhelo.
¿Y qué esperas en cuanto a la vuelva a cofrade, la respuesta de la gente que se acerca a la parroquia de la Purísima Concepción para verla?
Hombre, yo espero que se acerque mucha gente, porque hay mucha gente que me para por la calle, me pregunta cuándo vuelve, tal. Entonces espero que tengamos un recogimiento y una acogida importante por parte de la vuelva a cofrade.
¿Has podido verla?
Sí, la he visto en este periodo de mantenimiento, porque no ha sido una restauración al uso, ha sido más un mantenimiento de la imagen. Sí que he estado varias veces en el taller de Ana y he visto un poco el progreso, y el lunes fue la última vez que estuve allí, que ya estaba prácticamente terminada, y sentí una alegría enorme.
Pues para no robarte mucho más tiempo, ¿qué mensaje le mandarías a los hermanos de la hermandad para que vayan este viernes a la parroquia de la Purísima Concepción?
Pues que por fin vuelve a su sitio, a su retablo de la Concepción, y que hay que estar allí con ella para recibirla como se merece, y que vuelva a sentir el cariño cofrade de Huelva.
Muchísimas gracias, Pepe, y allí estaremos el viernes para ver a la Virgen. Muchas gracias.
A vosotros y a ti, Nacho, también. Saludos.
Un saludo, Alejandro, pero no, que no se vaya muy lejos el hermano mayor, si quiere, por escuchar, ¿verdad, Iván?
Claro, si quiere, Alejandro, que pueda escuchar lo que viene ahora, porque decía que si la había visto, le preguntabas tú al hermano mayor, y quien la ha visto y quien lleva meses viéndola y estudiándola y trabajando y poniéndola a punto y poniéndola más bonita si cabe, aunque ya es difícil, es Ana Beltrán, la restauradora que se está encargando de esa restauración, que ya tiene que estar prácticamente lista. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
¿Cómo estás? Bueno. ¿Cómo están esos nervios? ¿Cómo están esos últimos días con la Virgen de la Soledad en tu casa?
Bueno, ya la restauración está terminada. Uh-huh. Y bueno, los nervios, pues los propios de esta época, con mucho trabajo entre manos, gracias a Dios. Y nada, pues esperando ya que pueda ser repuesta al culto de nuevo.
Ana, ¿qué supone tener una imagen además tan antigua y de tanto valor artístico como es la Virgen de la Soledad?
Bueno, hombre, pues supone primero una responsabilidad, ¿no? Saber que tienes entre manos ya no solo una obra de arte, sino la devoción de muchas personas, ¿no? Y bueno, también una satisfacción como persona y como profesional.
¿Y en qué ha consistido estos trabajos?
Pues mira, la intervención ha consistido en lo que ya se tenía previsto antes, que ya estuvimos hablando otra vez antes de que la imagen se viniera al taller, y ya lo estuve yo comentando, pero te vuelvo a comentar. Lo que se han hecho básicamente ha sido estucar y reintegrar las lagunas que tenía provocada la Virgen en las sienes, cabeza y parte del pecho por el uso cotidiano de las alfileres. Eso es básicamente los daños que tenía la imagen para subsanar. También se ha cogido después alguna pequeña grietecita en el cuerpo, pero vamos, sin importancia. Y luego se le ha realizado también un tratamiento preventivo de anoxia. Se ha metido la imagen en una cámara estanca y se ha eliminado todo el oxígeno y demás para cortar, si es que hubiera, que no hemos visto que lo hubiera, pero ya que teníamos la imagen aquí en el taller, pues un tratamiento que no está de más. Y lo que se ha hecho, bueno, pues tenerla aproximadamente un mes ahí dentro para
prevenir más que nada,
algún problema de ese tipo.
Y
ya que, hombre, dime.
No, termina, Ana.
No, que digo que, hombre, que las imágenes que están en contacto en las iglesias con muchos bancos y muchas cosas, pues nunca está de más.
Y supongo que nos está escuchando al otro lado también el hermano mayor. Supongo que una hermandad, una junta de gobierno deposite en tu taller, en tu persona, en tu profesionalidad, en tu recorrido, una obra de esta magnitud, supone pues un agradecimiento, pero también supone una responsabilidad, ¿no?
Sí, hombre, claro, es lo que yo decía antes, para mí es una responsabilidad, obviamente.
¿Y la hermandad está contenta con lo que va a ver, lo que vamos a ver todos ya a partir del viernes?
Bueno, yo...
Que estamos todos aquí,
que no
todo
el mundo. Que ahí,
estamos todos, Ana. La hermandad, yo creo que el resultado obtenido supera nuestras expectativas. Ya lo he dicho muchas veces, Ana es una profesional como la copa de un pino, y el trabajo que ha realizado es inmenso.
Ana siempre es una garantía y además es maravillosa.
Muchas gracias. Yo quiero decir una cosa, que es que realmente lo que vamos a ver, lo que se ha restaurado de la imagen precisamente no se ve, porque son daños que quedan cubiertos con la ropa de la Virgen, y luego, claro, el tratamiento de anosia tampoco es visible, pero bueno, la imagen está en buen estado y es lo necesario que había que realizarle.
Pues nada, enhorabuena a todos, a la hermandad y a ti, Ana, una vez más, por tu excelente trabajo y por seguir cuidando de las imágenes de la Semana Santa de Huelva. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a todos. Un saludo.
Mira, tengo aquí algunos mensajes que nos mandan y que nos pueden mandar todo el que quiera al WhatsApp de la radio, del programa, que es al 618823511, como nos manda este que dice: hola, buenas tardes, soy Manol, un gran seguidor de la Semana Santa de Huelva. Soy de San Sebastián y he estado allá en las últimas tres Semanas Santas, en el 18, 19 y 22. Y nos dice por aquí que le encanta, que ayer estaba escuchando la retransmisión de la recogida del último domingo de Ramos y le encantó. O sea, que es un seguidor, fíjate, de San Sebastián. Así que todos los que nos estáis escuchando, a Imanol, a todos los que nos estáis escuchando desde donde sea, a través de la app, de la web, de donde sea, podéis mandarnos un WhatsApp y decirnos lo que queráis. Por ejemplo, otro que tenemos por aquí nos dice: buenas tardes, os escucho desde Inglaterra en estos momentos. Un día espléndido aquí. Me da la vida escucharos hablar de Semana Santa.
Pues fíjate, desde San Sebastián, desde Inglaterra, estamos escuchando.
Cuidado, 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 sirena.
Vamos a preguntarle al que conoce esta sirena, ¿de qué es esta sirena?
Eso es que alguien ha hecho algo.
Alguien ha pecado.
Alguien ha pecado.
Tenemos unos audios para ti. ¿Para quién serán, Pablo? ¿Para quién tenemos unos audios esta tarde que van a desvelar la cara? ¿Se va a caer la careta de alguno?
Nacho, a ver. Bienvenido a la hoguera. A ver. Nacho, ¿quieres escuchar los audios solo con tus compañeros?
Como dicen ellos, yo con mi familia.
¿Estáis preparados todos? Porque no solo son importantes para Nacho Molina, son importantes para todos los que estamos aquí. Fran, Alejandro, ¿algo que decir antes de escuchar este audio?
Y para todos los que nos están escuchando, porque ya el que nos escuche ya está curado de espanto, imagino. Pero es que estos son sonidos muy sensibles.
A ver. Alejandro, ¿qué tienes que decir?
Pues la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar ese audio porque a mí me ha llegado y la verdad es que, bueno, se vienen cositas.
Madre mía.
Se vienen cositas.
Nacho, hay sonidos para ti esta noche. ¿Estás preparado?
Estoy preparado. Vamos, estoy nervioso porque yo venía con mucha ilusión.
Cada vez que veo un vídeo va. Soledad, ritmo me da salir. Digo, hay que ver la que liamos. Esto es precioso, Federico. Cada vídeo que mandan o lo que sea, es de loco la que llama ayer, ¿eh? Líbranos del malamé. Eso lo ha hecho Diego Toledo. Cada vez me voy notando más dolores por todas partes. Es que me parece mentira que nosotros ya hemos hecho eso.
Lío, 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 lío.
Bueno, de loco, vamos.
Pensé por la marisma.
No es ni Manu Galán.
Vas que viene llorando.
Eso lo ha hecho Diego Toledo.
Mi Fran.
Madre mía, pero amor, ni mi gay.
Y Fran con cielo maca, cielo va levitando.
Hoy me dura hasta la lengua. A la lengua.
Nacho, hoy no hay más sonidos para ti. ¿Qué tienes que decir de estos sonidos de tu vida privada?
Estos han sido totalmente manipulados.
¿Sí?
No sé yo.
Han salido a la luz cosas que nadie se podía esperar, ¿eh?
Nadie se podía esperar.
No. Esto es como lo de Rubiales. Esto es mentira todo.
Esto han cogido cachito.
Lo han unido, pero esto es mentira.
Aquí no ha pasado nada.
Esto es totalmente falso.
¿Crees que va a volver a sonar la sirena de la tentación hoy?
Si se sigue manipulando, sí.
Alejandro.
Dígamelo.
¿Tú cómo llevas la tarde?
Yo bien.
La llevas bien, ¿no?
Ponte lo peor.
¿Crees que habrá imágenes o sonidos para ti esta tarde?
Yo espero que no, ¿no? Ya me está dando miedo.
Fran.
Fran, ¿estás preparado por si hay sonidos para ti?
Mío no creo que haya, ¿no? Yo soy de pocas palabras.
Sí, verdad.
Fran, ¿estás ahí?
¿Hola?
Tranquilo, que hoy no va nadie más.
Venga, estaban todos asustados.
Hoy era el cofrad de las tentaciones.
Me la he comido yo todo.
Tenía que ser Nacho.
Me la he comido todo. Pero no crees que es nada de eso que había escuchado, es verdad. Manipulación absoluta.
Como la manipulación que no nos va a traer nadie. Porque yo sé, Nacho, que tú vas a la hoguera en un coche muy particular. Porque el coche que aparece que lleva a todo el mundo a las hogueras, como a Nacho, en el cofrad de las tentaciones, ¿qué coche es?
Incluso a las hogueras de San Juan me lleva siempre un Toyota. ¿Por qué? Porque la vida con un Toyota no suena, no gasta. Y siempre es más cómoda.
Y todas las noches, Iván, después de las tentaciones, que es el que está ahí produciendo lo que sucede detrás del cofrad de las tentaciones, pues apetece comer un poquito, ¿no?
Pues sí, yo voy a cenar todas las noches, además, a un sitio estupendo, porque al mediodía no puedo, pero todas las noches me dio un homenaje en Azabache, en el restaurante Azabache, es que en la calle Vázquez López.
Eso es para comer cada media hora allí.
Claro.
Todo. Pero, además, ¿qué pasa en Azabache? ¿Qué es el jamón que se come?
Pues el mejor que
claro.
hay.
Claro.
El mejor
no hay otro.
Jamón, que es el que te proporciona Selección Ibérica.
Claro.
Selección Ibérica, claro que
y
sí.
Y el morcón y el queso y todo, Selección Ibérica. Y si hay que perder peso de todo lo que nos hemos comido en el Azabache y en Selección Ibérica, ¿dónde hay que ir?
A dietéticahuelva.com y ahí puedes solicitar tu cita y además vas a perder peso comiendo bien, comiendo lo que te gusta, de una manera ordenada, pero bien.
Aunque esta gente ya tiene que dietética Huelva y arde resfriado, pues váyate, la vamos a la cosa.
Sí, la verdad es que hoy el día está preparado para que, como uno que decía por ahí, ¿no? Que hay que ir a perder peso y otras cosas, a ganar salud, claro.
Claro,
que sí.
Sí, señor.
Llega por aquí Alejandro, pero tranquilo, que hoy no hay para Alejandro, de momento, ¿verdad, Nacho? ¿Habrá que preparar algo para las próximas semanas?
Bueno, no sabemos quién será la afortunada, lo mismo eres tú, Pablo.
Claro. Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, ahora volvemos.
Sonidos ahí para todo el mundo.
Venga.
Cofrades en COPE.
Lo que no puede faltar en una mesa es un buen jamón 100% ibérico. Un jamón de bellota de Selección Ibérica Huelva. Jamones y paletillas de bellota 100% ibéricas. Embutidos artesanos, conservas gourmet, quesos. Conozca la mejor selección de productos ibéricos en seleccionibéricahuelva.com o visítenos en calle San José 12 en Huelva. Selección Ibérica Huelva, tu tienda gourmet de Huelva.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Muy bien, José.
Y suena esto, ¿y qué pasa? Pues que llega Diego Toledo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho, Iván y compañía, buenas tardes, un saludo a todos.
Diego, madre mía. Atención, en este caso no tenemos audio para ti, tenemos imágenes para ti, Nacho, porque ha salido, atención, el cartel de Cuenca.
¡Hombre!
Ha salido Cuenca, y he visto además que Nacho Molina le ha dado...
¿Diego?
No sé qué es más importante, que haya salido el cartel o que Nacho le haya dado que me gusta.
Hombre, ¿le ha dado me gusta?
Yo le di a me gusta al cartel de Cuenca.
Cuidado con lo que se le da me gusta. Cuidadito.
Que después y a los comentarios.
Yo le he dado me gusta al cartel de Cuenca porque si Diego dijo que era... No sé qué ha dicho que era, pero yo qué sé, yo lo he visto y digo, esto cambia la vida. Este y el del señor cartel, que es un náufrago...
No cabe nada. El cartel de Cuenca es una obra del licenciado en Bellas Artes conquense José Antonio Perona, que es diseñador gráfico e ilustrador. ¿Os acordáis hace tiempo cuando hablábamos del cartel de Santa Catarina de Jaén? Que hablábamos del diseño gráfico y de la ilustración como una alternativa a la pintura y a la fotografía. Bueno, pues este es el mejor ejemplo.
Pero a ver, Diego, no me querrás tú convencer, ¿no?
No, yo no te quiero convencer, ni por supuesto que no. Yo aquí no quiero convencer
pero
a nadie.
¿Pero eso te ha emocionado?
A mí el cartel de Cuenca me flipa, me parece que es de los mejores carteles que han salido este año.
el cartel.
Eres una caja de sorpresa.
Si el de Jaén era triste y melancólico, yo creo que este está por el estilo, Diego.
Este es para cortarse las venas.
El cartel de Cuenca es el cartel. Es como crear un cartel en base a un concepto. Madre. Es el poder del concepto.
Hay que hacerle otra hoguera, Diego, porque no. Diego, vas a venir a la hoguera, ¿eh?
La base de
además, os digo una cosa. A Cuenca, que tiene mucha tradición de abstracción, porque allí está la sede del Museo Nacional de Abstracto desde el 1964, creo que está. La gente de Cuenca tiene el ojo más que acostumbrado a este tipo de cosas. Es una gente que desde pequeñito está uniendo a museos de arte abstracto, al Museo de los Objetos Encontrados, a esos museos.
Pues, habrá que mirar más a Cuenca, ¿no?
Esa realidad es... exactamente, es un cartel familiar Cuenca, pero... de Cuenca.
Escúchame, pero por
favor. Para ponerse mirando a Cuenca.
El ojo lo tendrán mirando para Cuenca, pero la gente de allí, pero de verdad.
Pero porque vosotros, como no os pongan la estampita con el rótulo, no te.
No, no, esos son los vaqueros, pero nosotros. Faltando. Y los barreros, pero nosotros no, no somos de estampita, pero tampoco, ni estampita, ni
un
esto.
Un contexto tan abstracto, demasiado.
Esto no, conceptual. Tú pasas, como dices, tú pasas por ahí y te quedas mirando ese cartel.
Pero ahí que ves tú de raro en el cartel, te pregunto.
No, no veo nada.
Ahí se ve una cruz, ¿no?
Una cruz, ya está. Eso lo hace otro, bueno, y tú lo quemas.
Eso no... además es que, te digo más, los carteles de principios del siglo, la mayoría de esos carteles utilizaban la cruz como elemento, no aparecían imágenes. Las imágenes aparecían en los carteles mucho más tarde.
Pues tú imagínate que ahora todos los carteles pusieran una cruz nada más. No iba a caer poco a todo el que la pusiera.
Es un cartel, bueno, conceptual, y que entronca además con la tradición conquense del arte abstracto, de la figuración.
El
arte lo mismo puede figurar que puede sugerir. Y en este caso sugiere.
¿Y tú crees más de sugerir o de enseñar?
Pues yo soy de las dos cosas.
Depende cómo le coja la hoguera. Bueno, Diego, que esta semana no íbamos a hablar de Cuenca, aunque siempre Cuenca está presente, porque le planteábamos... En Twitter, dos opciones para que votaran nuestros oyentes, el cartel para la ciudad de Cádiz de Daniel Franca o el de Jerez de Miguel Ángel Segura, y ha ganado...
Que creo que ha resultado el de Dani, ¿no?
Sí, el de Cádiz, el con un 57 frente a un 43% el de Miguel Ángel para Jerez.
Pues ninguno, Diego.
Pues mira, te cuento. Agua. ¿Cómo que ninguno? A Nacho Molina hay que quitarle el micro, por favor.
¿Qué ha pasado por la hoguera, Diego?
Pues mira, te cuento, el cartel de Cádiz, sí, es un cartel, el otro día lo hablaba con Dani Franca, que estuve hablando con él, digo, es un cartel que en el fondo la gente como que se extraña mucho del cartel, porque es un cartel muy clásico, porque realmente es el concepto de cartel, el equilibrio entre la imagen y la tipografía. Y eso es lo que tiene que ser un cartel. Un cartel tiene que ser una obra, una pieza donde la tipografía y la imagen guarden un equilibrio una con la otra. Es una imagen muy señera de Cádiz, muy clásica, como es el Cristo de la Buena Muerte, que ya se escogió en otros carteles, en la cartelería de los años 50, de los años 60. Pues una imagen que es de los mejores crucificados del arte barroco español, aun siendo un crucificado que yo mantengo la teoría de que no es español, que es italiano, pero es uno de los mejores crucificados del barroco. Y es una imagen que vende la ciudad tanto dentro como fuera, que es lo que tiene que hacer un cartel. Y entonces Dani juega mucho con la idea del tiempo, ¿no? De Cádiz es una ciudad muy curiosa donde la cuaresma prácticamente se solapa con el carnaval. Entonces esta idea de un cartel solapado sobre otro es lo que viene a retratar Dani en su obra, ¿no? El paso del tiempo, cómo se solapa la cuaresma con el carnaval y cómo debajo de las convocatorias de los carteles de carnaval, en concreto uno de Eduardo Arroyo, del pintor madrileño Eduardo Arroyo, que se hizo para el carnaval de 2005, que le dieron también por todos lados, me acuerdo perfectamente ese cartel, que tiene el color amarillo y el color azul de Cádiz, aparece la imagen del Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Y abajo, pues, una tipografía tipo stencil.
Que el lettering, ¿no? Lo que llamáis el lettering.
El lettering. Se ha hecho un estudio del lettering. O sea, no es simplemente hacer un rotulito y poner ahí una frasecita, ¿no? Eso lleva un estudio detrás.
Pero, a ver, Diego, el lettering está muy bien, pero quizá, ¿no? El cartel está bien, pero esas letras escritas en ese idioma, ¿cuáles?
Bueno, eso es una cosa que se ve en muchas paredes.
Eso es la trochería que se han inventado por escribir
y
las
que
paredes.
Precisamente, oye, pues chica trochería, que nosotros anunciamos esta sesión con una canción de Califato 3/4, que es el Cristo de la Navaja, que está hecha en andaluz, para que es precisamente lo que sale ahí.
Bueno, pero eso me parece muy bien. Pero a mí eso, de verdad...
pero es que tú te fías, esto
de llevar el andalucismo... No, pero es que esto solo... Aquí empiezan las historias estas de escribir en un andaluz que es mentira, porque además Ese andaluz forzado que estos días nos tenemos que tragar además por narices, Diego.
Nacho, te digo mi opinión. Eso para mí es absolutamente accesorio.
Vaya, ve, cuando te digo algo es lo accesorio.
Eso es porque nos estamos fijando en el continente y no nos estamos fijando en el contexto.
Yo te he dicho que lo demás está bien, que lo demás está bien, pero eso es...
Señor de los espacios infinitos. Pues en vez de la gente se fija en cómo está escrito eso en vez de lo que dice.
No.
Y lo que dice...
Es que no lo entiendo.
Está sacado de una bulería de Loli Manuel del año 75, del disco Un Nuevo Día, que dice... Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala,
no,
Señor,
muy
te lo
bien,
suplico.
Sí. No, pero tú sabes lo que yo me estoy refiriendo.
Hermano, no, habrá mayor oración que...
No te vayas, a mí me parece bien la oración, pero no te vayas por la oración porque estoy diciendo por cómo está escrito.
Pero es que la gente ve en esto como que el autor ha querido hacer como una especie de reivindicación.
No,
de
pero es que son las que se están poniendo las paredes ahora escribiendo tonterías. Porque
no,
verdad...
pero es que tú puedes poner en las paredes esto, ¿cómo puedes poner compro oro? Te quiero decir que es que la pared, ¿habrá algo que sea más
muy
un
bien
culo denunciado de expresión libre de una pared?
Eso, esta forma de escribir ahora es andaluz que se han inventado. Y el andaluz es acervado.
Esa es otra historia tuya. Eso no tiene nada que ver con el cartel. Eso es otra historia tuya con el andaluz EPA. Que no tiene nada que ver con el cartel.
No, pero el cartel es un llamamiento al andaluz EPA.
Esto
es
del colectivo EPA.
Tú, ese cartel es una reivindicación del andaluz EPA.
Bueno, esas reivindicaciones las hace Pintarrajeo, que es el artista urbano que se encarga de hacer esas
pintadas. El artista urbano y más gente que por ahí.
Quien dice que Dani Franca con esto está reivindicando la identidad nacional andaluza. Eso no tiene nada que ver.
¿Y cómo que no? Entonces no escribiría así.
Está yendo por la rama.
No,
es mucho más simple y más sencillo que todo eso.
Ahí se está reivindicando esa identidad nacional y todas estas cosas.
Pero bueno, eso es algo que piensas tú.
No, hombre, eso no hubiera escrito normal.
Pregúntale a Daniel Franca.
Pero voy
a ver qué te dice.
Pero escucha.
Yo solo digo...
El que lo reivindica es Pintarrajeo, que es el que lo hace.
No, eso...
Y él cree firmemente en esto y es su manera de
expresarse. Eso, y como decía
antes... A través
antes,
de esos mensajes. Como sigamos así, no hablamos del cartel de Segura también.
Venga, habla del cartel.
No, mira, y aparte de eso, te quería decir que este cartel, además de todo esto, tiene una cosa muy guay, que es trasladar el lenguaje del arte sacro, del arte cofrade, al arte urbano y hacerlo accesible, como ya hemos dicho muchas veces, y atractivo para gente que no es del público habitual que tenemos por el público cofrade, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que la Semana Santa solo tiene un tipo de público, como yo digo, y es una fiesta y tenemos una manera de vivir esta liturgia muy diversa y muy variada. Y Dani además hace una colaboración, además de con Pintarrajeo, con el estudio de Alex Rojas para la tipografía. O sea, esa tipografía que se ve de Cádiz ahí se crea exclusivamente para el cartel.
Hay
una tipografía stencil sobredimensionada en vertical que se crea exclusivamente para esta pieza.
Y en dos frases, porque nos tenemos que ir ya en dos frases, ¿el cartel de Miguel Ángel para Jerez?
Pues mira, el cartel de Miguel Ángel para Jerez, a mí Miguel Ángel me gusta más cuando no trabaja para las instituciones. Me gusta más cuando hace sus cosas para el Tabanco, que es donde se ve verdaderamente más libre, más heterodoxo, y donde creo que él realmente hace lo que le da la gana. Creo que la Semana Santa de las instituciones es mucho más aburrida.
No le beneficia.
Que la Semana Santa, que no es institucional, donde tú puedes, bueno, se ha sometido un poco a lo que le ha dicho la Unión de Hermandades, él quería hacer una cosa completamente distinta, y ha caído en ese discurso que él ha criticado muchas veces, desde el Tabanco. Pero bueno, eso ya.
Muy bien, Diego.
Me recuerda un poco al que hizo para Huelva Peña, que era la esperanza y la victoria junta también, ese rollo.
Sí, bueno, es un poco esa dicotomía presente-futuro, porque es una hermandad de las actuales, una hermandad de las actuales y una hermandad de las antiguas, la lanzada una hermandad de las antiguas, la hacía una hermandad de las actuales, ha hecho como una especie de confrontación entre el presente de la Semana Santa y el final, pasado de la Semana Santa.
Diego, echa de menos. Dígame. Hoy a Vaqueres y Barreres.
Bueno, a ver si...
En la prórroga, Diego, en la prórroga.
De Vaqueres ha salido un cartel de la Semana Santa de Vinaroz.
Ojo,
que yo creo que en Vinaroz hay vaqueros.
Vamos allá, claro.
Vamos allá.
Están en todos lados. Yo tengo uno en la mesa sentado ahora mismo, una barrera sentado en la mesa, o sea que.
Bueno, Diego, bueno, muchísimas gracias. Venga, que nos tenemos que ir, porque nos enreamos.
Gracias a vosotros.
Adiós,
Diego.
Venga, hasta ahora. Y tenemos como cada semana también, pues una fotografía, que es otra forma de anunciar la Semana Santa, con David Évora.
Buenas tardes, oyente de Cofrades en Cope, y bienvenidos de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. en la fotografía cofrade y en la fotografía general, hay que intentar que la cámara llegue a todos los sitios, aunque sea lo más recóndito, para inmortalizar el momento. Ya sea por arriba, por abajo, colándose entre la gente, hay que tener el dedo rápido para darle al clic. Para hoy, la cámara se baja hasta el faldón del paso de palio de los Dolores de las Colonias de la Hermandad Lanzada, para retratar el momento en el que un costalero y un niño alzan dicho faldón para visualizar el interior de la parihuela. Espero que os guste.
Muchas gracias, David. Una foto muy entrañable con ese faldón de la Virgen de los Dolores que llegaba hace unos días y que ahí veíamos ese niño junto al faldón, soñando algún día con estar debajo de la Reina de las Colonias. Y nos vamos hasta el Polvorín, ¿no, Iván?
Sí, nos vamos al Polvorín porque ha habido muchas noticias en estas últimas semanas con las hermandades del Polvorín y además también estamos de celebración de los primeros quinarios ya de cara a la Semana Santa. Y allí está nuestro compañero Fran Vázquez, que nos va a contar todas las actualidades del Polvorín. Buenas tardes, Fran, de nuevo.
Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos. Y estoy aquí en la Casa Hermandad de la Cena con Pepe Ibars, que es su hermano mayor. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, imagino que muy ilusionado por este año tan especial que se le presenta a la hermandad porque se celebra la efeméride del 75 aniversario, ¿no?
Bueno, sí, estamos muy contentos y orgullosos en la hermandad porque 75 años no se cumplen siempre, ¿no? Y entonces, pues para nosotros es una gran oportunidad darle a Huelva, a todos los cofrades y que todos los hermanos pues tengan unos cultos y unos actos en este año tan especial.
Bueno, y un año que, como tú has dicho, pues se va a presentar muy cargado de trabajo porque la hermandad se va a echar a la calle no una, sino hasta tres veces, ¿no?, en tres ocasiones.
Bueno, sí, y aparte de la que toca por Semana Santa, como bien sabes, pues tendremos, si Dios quiere, para el Corpo el traslado del Señor para que presida en un nuevo altar, como el año pasado hizo en la procesión del Corpus, y después ya para octubre pues saldrá en salida extraordinaria la Virgen del Rosario.
Esto es algo que los hermanos ya han aprobado en Cabildo, ¿no?
Sí, el pasado día 2 de febrero tuvimos el Cabildo Ordinario de Cuenca y después tuvimos el Extraordinario para que los hermanos aprobaran este traslado y esta salida extraordinaria.
Para ti, personalmente.
Bueno.
2023.
Bueno, pues para mí una cosa que jamás en mi vida pensaba que iba a ser hermano mayor y me iba a tocar este momento en la hermandad. Pues me siento muy orgulloso de poder aportar mi granito de arena e intentar que todas estas cosas que tenemos programadas para los hermanos y para los cofrades salgan todo lo mejor posible.
Y aparte de esas salidas extraordinarias, ¿qué más podemos destacar de este 75 aniversario?
Bueno, pues lo que tenemos más inmediato es el día 19 de febrero, que es el pregón del 72 aniversario, que la pregonera es nuestra hermana Mariola Luengo. Y tenemos después infinidad de actos y cultos que iremos desarrollando y dando publicidad durante el año a todos los hermanos.
Pepe, y por último, un mensaje que le quieras mandar a la Huelva Cofrade y en especial pues a tus hermanos de la hermandad.
A mis hermanos y a mis hermanos sobre todo, que acompañen a la hermandad en todos los actos que tiene programado, y a la Huelva Cofrade, sé que siempre está, cada vez que la hermandad se pone en la calle, se siente muy arropada con toda la Huelva Cofrade en general.
Pues Pepe, muchas gracias y que tengáis mucha suerte en el devenir de este precioso año.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Fran, gracias también al hermano mayor de la Hermandad de la Cena. Y ahora le vamos a hablar un poquito de Rocío. Porque hace unos días se presentaba ese proyecto denominado Destino Rocío, mucho más que un camino, que pretende llevar hasta el Rocío a las 8 provincias de Andalucía y convertir a toda nuestra región en una serpentear de caminos que lleven todos hacia la aldea almonteña. Y el promotor de este Destino Rocío es José Manuel Soto, que ya lo tenemos con nosotros. Buenas tardes, José Manuel Soto.
Hola, Nacho, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de un camino que pretende, ¿qué en concreto?
Bueno, pues lo que pretende es lo que tú has dicho, vertebrar a la comunidad andaluza a través de los caminos del Rocío. Igual que ha pasado en el norte de España con el Camino de Santiago, que es un vertebrador del territorio y es un motor económico y cultural importantísimo en Galicia y en todo el norte de España, pues el Rocío, que ya lo es, pero queremos hacerlo más grande y que haya rutas de caminos que vengan desde todos los rincones de Andalucía.
Y de hecho,
y a través de eso, pues intentar que haya también un poquito de progreso económico en muchas zonas despobladas y hacer cosas.
Y son 8 rutas, como las 8 provincias, ¿no?
En principio son 8 rutas, que después serán más, porque nosotros al final lo que queremos con el tiempo es conseguir que prácticamente todos los pueblos de Andalucía estén conectados por caminos con el Rocío. Vamos a hacer 8 rutas principales y después irán surgiendo más.
Y 8 rutas que parten de distintos puntos, como decimos, desde lo más lejano hasta lo más cercano, y que pasan también por santuarios, por ermitas, ¿no? Y cada uno con un nombre particular de la zona, ¿no?
Sí, bueno, hemos puesto unos nombres que yo no sé si serán definitivos, a lo mejor después con el tiempo se irán cambiando, porque yo he puesto los nombres que me han parecido a mí: la ruta del Fandango, la ruta del Jamón, la ruta del Aguardiente, la ruta Nazarí, en fin, cada una tiene un nombre, sí, pero que después esto con el tiempo a lo mejor algunos se irán cambiando. La cosa es, de a través de esa ruta, pues que la gente que venga, pues que conozca Andalucía, que conozca todos los rincones bonitos de Andalucía, que conozca la cultura, la gastronomía, que conozca un poco la esencia de nuestra tierra, que es muy grande y que hay muchas zonas del interior de Andalucía que ni los propios andaluces las conocen.
Y claro, esto conllevará también, José Manuel, para hacer estas rutas y además tan lejanas, pues imagino que habrá un proyecto de construcción, pues como tú decías, del Camino de Santiago, pues de albergues, ¿no?, y de restauración y todo eso, ¿no?
Claro, claro, aquí hay todo un proyecto de desarrollo local, pues eso, de hostelería, de albergues, de todo. Yo creo que esto en general puede ser una cosa muy buena para, sobre todo para los pueblos pequeños, donde hay poca industria, donde hay poco movimiento económico, y el chorreo de personas durante todo el año, caminando en bicicleta, a caballo y tal, pues puede ser un motor económico importante para muchos sitios.
Y señalado también con, ¿no?, cada uno de estos
y
espacios.
Señalado, claro, claro. Nosotros vamos a tener, igual que en Santiago, va a haber en los caminos, va a haber unas señales que te van a ir marcando en todos los rincones de Andalucía. Va a haber un cartel que va a poner 358 kilómetros al Rocío, 250 kilómetros al Rocío. En fin, va a haber la distancia al Rocío, se va a ver desde todos los rincones de Andalucía.
¿Y hay algún tiempo de ejecución de este proyecto para ponerlo en marcha o cómo va?
El proyecto, hombre, es complicado eso, porque hay que ir pasando distintas fases, ¿no? Ahora mismo estamos en la fase del diseño de las rutas. Después vendrá la señalización de la primera ruta, que viene desde el Cabo de Gata, que está lejísimo. Y hay que contar con los espacios naturales. Ya tenemos bastante avanzado las cosas, pero yo tenía la esperanza de poder presentar en mayo ya la primera ruta, que es la que viene de Almería. A ver si somos capaces.
No, Almería, madre mía. Venía de Almería aquí, no vea, ¿eh? Hay una tiradita, ¿eh?
Pues, el que haga ese viaje, te aseguro que no se lo olvida en su vida. Si tú vienes desde el Cabo de Gata y atraviesas todo aquel paraje maravilloso, aquellos acantilados, y te metes después en la Alpujarra de Almería, te metes en la zona de la comarca de Guadix, entras en Granada por el Albaicín, que entras en Granada por un sitio que es una maravilla, después sales hacia Antequera, Ronda, Grazalema, Arcos de la Frontera, Jerez, Sanlúcar, Doñana. La persona que haga ese viaje, desde luego, no se le va a olvidar en su vida. Después ya encontrarse con la Blanca Paloma después de ese periplo,
pues eso ya lo más grande.
Imagínate la emoción que tiene que ser.
Y bueno, y intentar también que espacios como el de Doñana se abran un poquito más y puedan conocer todo lo que rodea al Rocío y todo lo que rodea también a esos caminos que traen a las hermandades, que quizás también es uno de los retos, ¿no? Poder ampliar a todo el año esos caminos que traen a las hermandades, ¿no, José Manuel?
Claro, hombre, las hermandades de por aquí cerca van por los caminos, pero las hermandades que vienen de Jaén, de Almería, de Granada, normalmente van por carretera y se incorporan a lo mejor en Sevilla o en Coria. Nosotros lo que queremos es que cualquier persona, sea rociera o no sea rociera, cualquier persona en cualquier época del año, coja su bicicleta, coja su caballo o se ponga su zapatilla y diga: yo voy a recorrer Andalucía y voy a llegar hasta el Rocío.
Y venir de esa manera y no lo saboreo, que trae un sin pecado harto de un remorque, ¿eh? Eso vamos a decirlo, pero eso tiene
totalmente,
que ser lo más saboreo del mundo.
Totalmente.
Yo, hombre, eso, a ver, no todo el mundo tiene tiempo para hacer las cosas, ¿no? Pero la verdad es que una hermandad no es lo mismo verla por un camino que verla por una autovía. O sea, eso está claro. Sería maravilloso que las hermandades pudieran venir todas por los caminos, ¿verdad? Eso ya depende del tiempo que pueda echar cada uno.
Y además que algún día alguien pueda completar y pueda decir, hice todos los caminos
hasta el Rocío.
Por haber para Rocío, ¿no? Como lo que hace pues el camino inglés o francés de Santiago, claro.
Asegúrate el que haga todos esos caminos. Yo no sé si me va a dar tiempo, porque yo tengo ya muchos años, pero yo he hecho todos los caminos de Santiago. He hecho todos los caminos de Santiago y los he hecho a caballo, en bicicleta, andando, desde Pamplona, desde Sevilla, desde Oviedo, y lo he disfrutado muchísimo. Y me he dado cuenta además de lo que significa Santiago para el norte de España especialmente, que es un eje vertebrador y es un motor económico impresionante y cultural, ¿no? Y es la gran seña de identidad de Galicia en el mundo. Pues ¿por qué no vamos a hacer eso en Andalucía con la Virgen del Rocío, que lleva ahí 800 años, que tiene una devoción muy arraigada en todas partes y que además no está en cualquier sitio, está en Doñana, ¿no? Que es un sitio emblemático desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues vamos a hacerlo.
Y también se pone una forma de que Huelva esté conectada con el resto del mundo, aunque sea a pie, porque ni en tren, no, ni nada podemos ir de otra manera, por lo menos a ver si andando podemos llegamos a todos lados.
Seguro, eso seguro.
Eso sí, eso.
Bueno, Huelva está donde tiene que estar, ¿eh? Huelva está.
Sí, lo que pasa es que llega más difícil, José Manuel, ¿cómo vamos a traer aquí a nadie al turismo, nena, así?
Hay que traerlo andando a caballo.
A caballo, claro. Madre mía.
Bueno, hombre, bueno. Precisamente Huelva y Almonte creo que van a ser los sitios más beneficiados por este proyecto y ojalá que con el tiempo esto se vea como un proyecto transformador y que ha hecho bien a toda la gente de cada sitio.
Sí, hombre, que alguno diga, a mí me gustaría llegar en tren a Huelva y empezar desde ahí a hacerle así llegar tren. Bueno, José Manuel Soto, pues nada, estaremos pendientes y a ver cómo evoluciona este camino para seguir contando los avances y los pasos que se vayan dando. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Esto que suena es GESED, es una de las dos marchas que proponíamos esta semana junto a Huelva, de la Hermandad de la Sagrada Cena, para que Paco Gutiérrez nos analizara un poco esta marcha. Y esta ha sido la ganadora, GESED, de la agrupación musical Santa Cruz.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Y en la tarde de hoy, en la tarde lluviosa de hoy, habéis elegido que la marcha que comentemos sea uno de los estrenos que este año Santa Cruz va a llevar a la calle. La marcha es la marcha GESED, ¿vale? Las dos marchas que traíamos en el espacio eran de estreno, tanto de la cena como de la Santa Cruz. Y queremos que también se conozca lo nuevo que va a sonar en las calles de Huelva. Y esta marcha viene a engrandecer el espectacular y maravilloso repertorio propio que tiene la agrupación de la Santa Cruz. ¿Por qué hemos traído esta marcha? Porque tiene varios estrenos, pero hemos cogido este en concreto porque quizá se sale, como algunos que veremos también más adelante, de lo que venía siendo a lo mejor o por donde iban causado gran parte del repertorio propio de esta agrupación. Aporta algo distinto. Es una marcha espectacular donde se da un giro y se avanza un poco más también en la composición de agrupaciones, ya que desde el inicio, a mí salvando evidentemente las diferencias, como ocurre por ejemplo en las marchas de palio, donde por ejemplo compositores como Gámez La Serna utilizaban una introducción que te tenía en tensión hasta llegar la melodía principal, pues se consigue ese efecto en esta marcha. La marcha tiene una introducción que nos va llevando a través de la melodía y a través de los pasajes en una introducción que nos tiene en tensión, como la música nos quiere decir que va a desembocar, que va a pasar algo. A través de ella llegamos a un momento donde los metales tienen una importancia en la misma, donde los metales ya nos están anunciando que dicha marcha en breve va a rebosar de potencia, como en esta agrupación tenemos la suerte de disfrutar cada vez que la escuchamos, pero empieza con muchos reguladores, con esos pasajes de tensión, desembocando en esa llamada de los metales, para llegar a la parte donde todos los instrumentos, el tutti que conocen los músicos, la composición explota y da una fuerza y una viveza a la misma, pero sin olvidar los temas centrales, donde se van repitiendo a lo largo de la exposición de la marcha. Esta marcha, como decimos, viene a engrandecer este patrimonio musical de la agrupación y por ende a nuestro patrimonio musical de la Semana Santa en Huelva, y que estemos atentos porque será uno de los estrenos esperados que la agrupación musical de la Santa Cruz llevará a nuestras calles de Huelva en este año 2023. Esperemos escucharla mucho, disfrutarla mucho. Será señal de que las cofradías han salido y de que la Santa Cruz va detrás tocando. Un fuerte abrazo a todos. Espero que disfrutéis de esta marcha.
Sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del Skoda Kamiq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en cartujamotor.com.
Porque cambiar nos hace avanzar. Porque para nosotros tu hogar es lo más importante. Porque el cambio que imaginas es posible, consigue tu hogar de ensueño con J. Menudo, tarimas y parquets. Ven a ver nuestra nueva exposición renovada con nuevas marcas y las últimas tendencias y modelos en tarimas y parquets. J. Menudo, su profesional del comercio de Huelva con más de 40 años de experiencia a su servicio.
Y como cada semana ya en este tiempo, nos vamos con la agenda del costal.
Buenas tardes, cofrades en COPE. Esta semana se podría decir que comienza la mayoría de ensayos de nuestras cuadrillas, aunque también seguirán las igualas, pero llama la atención los hasta 11 ensayos que tendremos estos próximos 7 días. Los primeros serán mañana jueves a las 9 de la noche, protagonizado por las cuadrillas de la Sagrada Cena y de la Burrita. Ya el viernes 10 ensayarán las cuadrillas de Victoria y Pasión, mientras que realizarán su igualá las cuadrillas de la Humildad en el Corazón de Jesús y de la Amargura en su Casa Hermandad. Para el sábado 11 tenemos 2 igualadas y 2 ensayos, las igualadas de la Virgen del Rosario y de Dolores de Veracruz, y los ensayos del Misterio de la Fe y del Descendimiento. En la mañana del domingo ensayarán el Palio de Refugio, mientras que por la tarde lo harán la cuadrilla alta de la Redención en el Huerto Paco y de la Virgen del Prado en Fuente Piña. La noche del lunes ensayarán la cuadrilla del Cristo de la Sangre y Dolores del Perdón a las 9 de la noche, mientras que en la Ermita de la Soledad igualará la cuadrilla de la Virgen de la Soledad. Finalizamos el resumen el martes 14 con los ensayos de la cuadrilla de la Paz y la cuadrilla alta de la Virgen del Amor, mientras que a las 9 de la noche será la igualada de la Virgen de Consolación en la Casa Hermandad de la Buena Muerte. Hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias,
Fran, porque él es el que nos trae todo esto. 11 ensayos esta semana, qué madre barbaridad. Mía. Bueno, y no solo de ensayos viven los cofrades, sino de otros actos que va a haber en esta semana. Así que, Fran, empieza a contarnos qué hay esta semana de agenda.
Pues sí, porque viene la cosa cargadita. Los días 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero se celebrará el solemne quinario al Cristo de la Misericordia a las 8 y cuarto. Y la función principal de instituto tendrá lugar el domingo día 12 de febrero a la 1. También el 9 de febrero a las 8 y media, cabildo en la Hermandad del Perdón. Y en la oración en el huerto, el jueves 9 de febrero, mesa redonda, la Legión con la Vera Cruz, con Rafael Mora Cañizares, jefe de la policía de Huelva, y José Carlos García Castillo, ex hermano mayor de la Archicofradía, a las 8.
Los próximos días.
Espera, Alejandro, voy a hacer un inciso porque es que esto es importante. ¿Cómo es posible, Fran, que estemos en la radio con el sol fuera y estés en la calle y te estés mojando y estemos escuchando la lluvia?
Él lleva una nube.
A mí es que, claro.
Que te persigue la nube, te persigue.
Llevo una nube encima.
Si estamos aquí escandilados, estamos candilados aquí.
Pero Goku por lo menos volaba, tú que te mojas y te vas a resfriar.
Sí, tiene la voz. Es que encima. Tiene la voz como la tiene. El viento me está arrastrando el paraguas, vamos. Yo creo
drama,
que
es un salto verlo,
y llego a la radio.
Pagaría por verlo, porque es un drama lo que está viviendo.
Esto peor que el lunes santo. Bueno, seguimos con la agenda. Los próximos días 10 y 11 de febrero, la Hermandad de la Soledad celebrará una veneración extraordinaria en la parroquia de la Purísima Concepción con motivo de la llegada de su titular para su reposición al culto. Además, el sábado 11 de febrero a las 7 y media tendrá lugar la Santa Misa en acción de gracias y bendición de la Sagrada Imagen. Por último, el solemne triduo en honor a Nuestra Señora de los Dolores, los días 9 y 10 a partir de las 7:30 y el 11 de febrero a las 7, el domingo 12 de febrero, día de mi cumpleaños, por cierto, para que me quiera felicitar, a las 12:30, función solemne en su honor.
Se viene en cumpleaños.
Se viene en cumpleaños.
Lo tuvo que decir, ¿eh?
Sí, no, o presenta algo en su cumpleaños, pero él tiene que tener algo, Pablo.
Oye, creo que
un servidor.
Os habéis saltado el quinario de la humildad, que también empieza empezó ayer día 7 hasta el día 11 a las 7 de la tarde.
Está con el cumpleaños.
El domingo 12 a las 12 será la función principal y el sábado 11 a las 8:30 el concierto de la banda de la humildad. Ya me he hecho a temblar.
Yo solo digo que esto empezó desde la conversación que tuve con Tony,
Yo ya cumplí.
Ahí empezó todo. Bueno, Fran, ¿cómo te vas a venir a la emisora? ¿En qué coche? Porque yo creo que para no mojarse lo mejor que te puedes hacer es venirte en un vehículo de la casa, ¿no? A ver.
Sí, estoy aquí por el barrio obrero y tengo ayer Toyota aparcado en la puerta del Hiperco.
Claro que sí. Por eso Alejandro también se ha venido en otro coche hasta los estudios, porque si no, no le daba tiempo a llegar, ¿verdad?
No, la verdad es que desde Sevilla no me daba tiempo, en Skoda.
Claro, porque Skoda te trae de Sevilla y te lleva.
Hombre,
y es una maravilla.
Es
claro.
Maravilla, sí. Iván. Yo muy tranquilo.
Como la lluvia en Sevilla, por pues la Skoda también es una maravilla.
Sí, porque la rima de Skoda la tenemos más difícil.
Pues la Skoda, con Skoda, ir a Sevilla, bola.
No rima, esa no rima. Vaya pregonero. Bueno, y si hay que ir a cenar o almorzar.
Ah, bueno, ya.
Ya la encontraba.
Sí, ya.
A ver.
Con Skoda, ir a Sevilla es estar a la moda.
¡No, tampoco! No damos una. Si así se hace un pregón, yo no quiero pensar lo que van a escucharle.
La generación del 27.
Al ligero no puedo yo.
No, hombre, claro.
Que no puede ser. Van entrando tantos anunciantes rápido que es que no da tiempo a preparar nada. Bueno, que hay que irse esta noche a comer a algún sitio, ¿no?
¿Dónde vamos a cenar? Venga.
Pues además que están todos. Bueno, si cabemos, porque está con los carnavales desbordados, ¿eh? Claro.
Sí,
porque
verdad,
allí
sí. Salen
todo el mundo, todo el que va a cantar sale de allí vestido.
Se pinta, se viste allí.
Allí se visten todo. Así que el que le guste el carnaval, además en estos días, ¿en dónde tiene que comer?
Pues en lavacería,
por favor,
en lavacería,
porque allí se va a hartar de carnaval, de semana. Allí le pega todo.
Pues, y unos tomates que te pone con anchoa.
No, le pega todo.
Y
además, el suelo.
A ver el suelo.
¿De dónde? ¿El suelo de dónde? A ver, el suelo de dónde.
El suelo, Iván.
El suelo de la palapa
el
de
la.
La
palapa.
Veremos
la
buena.
Pues verdad, si no quieres que tus pies se llenen de arena. Porque ese suelo absorbe la arena.
Todo.
Cae el agua, ¡bum!
No hay que ni limpiarlo.
Cae el aceite, ¡bum! Se va.
El suelo de la hoguera está hecho de...
De Jota Menudo.
Hombre, por favor.
Es que esta gente no sabe todo en la vida.
Los mejores materiales, todo es mejor.
No saben lo que es la vida. ¿Y quién se lleva a la selección ibérica, Alejandro Martínez?
Pues mira
¿quién?
Que nos han hablado un montón de gente, pero vamos a dárselo. A ver, estoy haciendo aquí el sorteo. Adrián Pacheco.
Anda, pues Adrián Pacheco se va a poner hasta arriba de lo mejor de la Sierra de Huelva con selección ibérica.
Que podríais abrir una votación para ver quién va a ser el siguiente cofrade de las
fundaciones.
Venga,
vamos a hacerlo.
Venga, vamos a hacerlo.
En el post.
Vamos a abrir una encuesta en Twitter.
Venga, en el
¿quién
post.
¿Quieren que pase por la fogata, se dice? O por...
La hoguera.
Yo que soy más de San Juan.
Esto es como el almonteño que salta a la verja.
A ver, Fran, ¿qué dice?
Nada, que buscarse también un patrocinador que haga paraguas y estufa.
Desde luego.
Ahora voy a enseñar que traigo los pantalones, igual que el Lunes Santo, pero igual, calcado.
Eso debíamos decir los compañeros, porque claro. Este programa lo merece que alguien del agua lo...
Claro, una secadora.
Alguien de agua lo patrocine.
Like a Bosch.
Una secadora.
Oye, Frank, que ahora nos lo enseñas en el post, a ver cómo vienes de mojado, ¿vale?
Eso. Sí.
Adiós.